Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza el 34º programa del Chirriar de Nuestra Conciencia. ¿Qué os parece la palabreja? Es un reto que me he puesto. Y anda que no me cuesta decir 34ª. Madre. Hoy quiero hablar de la coherencia. Hoy quiero que hablemos de la coherencia. Esa que tanto nos cuesta llevar a cabo. Esa que tanto nos cuesta mantener. Esa que a veces se impone. O mejor dicho, la impone la realidad. Y cuando la realidad la impone, siempre la pone a la fuerza. Sí. Vamos a hablar de la coherencia con la vida que tenemos, con la vida que estamos viviendo, con la vida que estamos compartiendo con los demás. Hay momentos en que hay situaciones que nosotros sabemos que son de una determinada manera. Y muchas veces nos autoilusionamos, nos autoconvencemos de que son de otra. En otras ocasiones sabemos que estamos consiguiendo un objetivo. Y muchas veces lo damos como conseguido de antemano, dejando la verdadera realidad de lado. Y al percatarnos de que todavía hay trabajo que hacer, nos desilusionamos. Y como consecuencia, nos venimos abajo, abandonando el proyecto. Sí, disidentes, muchas veces dejamos que esa grandísima ilusión que teníamos, que ese grandísimo esfuerzo que hemos hecho, se disipe por no llegar, por pensar que ese proyecto ya estaba totalmente terminado, por no tener la paciencia suficiente para terminarlo. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer por sentir, por pensar que ya lo habíamos conseguido, que ya habíamos conseguido el 100% de ese objetivo? ¿Cuántas veces dejamos los brazos caídos, creyéndonos incapaces de terminar lo empezado? Y de esta forma, sintiéndonos impotentes, impotentes de seguir hasta el final. Solo, muchas veces solo porque algún contratiempo se nos ha cruzado en el camino. Sí, ¿cuántas veces en nuestras vidas abandonamos la esperanza? Simplemente porque la realidad no es totalmente como nosotros la habíamos pensado. ¿Cuántas veces nos rendimos por sentir alguna decepción? Sí, pensarlo. Lo pensamos, lo pienso. ¿Cuántos estudiantes se rinden simplemente por tener un suspenso? ¿Cuántos de nosotros nos rendimos por tener un contratiempo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a terminar lo empezado por pensar que era demasiado difícil para nosotros? Ay, disidentes, ¿cuántos de nosotros cada vez que algo no es lo esperado, rompemos la baraja y dejamos de jugar? Conformándonos, o peor, diciéndonos que esto no era para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no terminamos lo empezado por la desesperación, por una necesidad determinarlo ya. Una necesidad que puede ser compulsiva. ¿Cuántos de nosotros nos retiramos por miedo a ganar? Como dicen en el deporte, ¿cuántos de nosotros no somos capaces de cerrar un partido que lo teníamos ganado simplemente por el miedo a la victoria? ¿Cuántos de nosotros no terminamos de realizar nuestros sueños por miedo al fracaso? Sí, disidentes, sí. Muchos de nosotros no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos y nos rendimos, o mejor dicho, nos dejamos vencer porque simplemente no estamos acostumbrados a ganar, no estamos acostumbrados a la victoria, no estamos acostumbrados a la realización de nuestros proyectos, no estamos acostumbrados a la paciencia y a superar esos últimos contratiempos, vulgarmente decimos esos últimos retoques. Ay, Señor, cuánto nos cuesta adaptarnos a la vida. Ay, Señor, cuánto nos cuesta asimilar algunas cosas que sabemos. Que sabemos que están pendientes de mejora. O incluso muchas de estas cosas están mejorando. Pero no las tenemos totalmente conseguidas. Y nos ponemos colorado o colorados por si nos pueden sacar los colores. O mejor dicho, porque no nos sentimos seguros de nosotros mismos, porque dudamos de nuestras capacidades. Sí, disidentes, muchos de nosotros dejamos nuestros proyectos vitales porque no tenemos suficiente autoconfianza en nosotros mismos, porque necesitamos que ese inmediato tenga una construcción preestablecida. Sí, ¿cuántas cosas dejamos de hacer? Porque nos rendimos. Ay, ¿cuántas veces hemos dicho vamos a dejar de fumar? ¿O vamos a adelgazar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos perdido una relación de pareja por no ser capaces de seguir hasta el final? Sí, hasta el final. Porque en algún momento no hemos pensado que así era como lo teníamos previsto. Ay, lo previsto y lo imprevisto. ¿Cuánto daño nos hace lo imprevisto? ¿Cuántas veces nos da miedo lo desconocido? ¿Y cuántas veces nos da miedo lo conocido? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos todo programado? ¿Cómo nos cuesta adaptarnos a la realidad? A esa realidad que casi nunca se ajusta a nuestras previsiones. ¿Cómo nos dejamos arrollar por el desconcierto? ¿Cómo nos dejamos arrollar por la duda? ¿Cómo el miedo a no saber nos limita la vida? Nos limita la vida y la capacidad para seguir en el camino. ¿Cuánto nos cuesta llegar a la cima? Ay, ¿cuánto nos cuesta quitar? ¿Cuánto nos cuesta quitar y separar la molla del hueso? ¿Y cuántas veces dejamos de comer, de alimentarnos de esa felicidad? Porque hay que partirla, porque hay que quitarle la cáscara. Qué impacientes somos a la hora de hacer, a la hora de lograr, a la hora de conseguir. Como diría mi padre, ¿cuántas veces nos queremos comer la uva en verde? ¿Cuántas cosas nos perdemos por no ser pacientes, por no creer en nuestras capacidades, por no sentirnos seguros ante la dificultad, por no confiar en nuestra intuición? ¿Cuántas veces perdemos lo que nos hace bien? Porque en algún momento nos da la sensación de que no es lo mejor. ¿Cuánto daño nos hace la opinión de los demás? O simplemente la posible opinión de los demás, aunque estos estén metidos en un mundo de incertidumbre y de indecisión. Sí, disidente, cuánto nos importa la opinión de los demás. Y cuántas veces nos fastidia la vida a nosotros mismos y a los que nos aman. Y hablando de amor, hoy no vamos a poner una canción protesta. Hoy vamos a hablar de amor, de nuestro amor, de nuestra pasión, de nuestra alma, de nuestro corazón. Hoy nos toca una canción de sentimientos, sí. Hoy vamos a poner a Luis Eduardo Aute. Hay una canción que siempre me gustó, aunque siempre me pone un poco melancólico. La canción se llama Amor Mío. Y se lo voy a dedicar a todos los que la pasión les ha roto el alma. ¿Qué os parece? Pues con vosotros, Luis Eduardo Aute.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo, apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Y dice este poeta que al final de esta historia, que el final de esta historia es el fracaso. Pero también nos dice que el amor es un milagro. Yo creo en los milagros. Pensemos que sí, sintamos que sí. Sintamos que el amor es un milagro, eso sí, imperfecto, como todos los milagros, difícil de explicar. Como todos los milagros, difícil de razonar, como todos los milagros. Y también nos dice, y luego nos sigue diciendo, que qué terrible es estar vivo. Qué terrible es estar vivo sin tu latido. Hay el latido de nuestro corazón, el latido de nuestra alma. ¿Cuántas veces el ruido de las palabras? De las palabras de los demás, incluso el ruido de nuestras propias palabras y pensamientos, nos ciega. ¿Nos ciega la razón? Sí, la razón de nuestro corazón. ¿Cuántas veces dejamos que el cerebro, que el pensamiento, se imponga a nuestro corazón, se imponga a la inteligencia de nuestro corazón? Por eso nos dejamos llevar por la conciencia del grupo, por lo que dice la gente que está bien, y no por lo que sentimos nosotros que está bien, por lo que sentimos nosotros que nos hace bien. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si hablamos también hoy de esa sensación de fracaso? De esa sensación que a veces nos invade como un hierro ardiente y nos deja el corazón destrozado y el alma como en un continuo incendio que nos va a dejar sin aliento, sin fuerzas, sin capacidad de mejora, sin capacidad de reacción. Ay, disidentes, ¿cuántas veces nos quedamos sin palabras, sin respuestas? Sin palabras y sin respuestas para con nosotros. ¿Por qué sentimos que se nos ha muerto el alma? ¿Cuántas veces nos parece que el mundo se acaba? Y decimos o hacemos cosas que nos van a doler toda la vida. ¿Y cuántas cosas en ese estado de secuestro emocional hacemos? ¿Cuántas cosas nos permitimos hacer que van a marcar nuestras vidas para siempre? Pensemos todos los que somos capaces de sentir dejémonos sentir y hagamos lo que de verdad nos pide el corazón, pero no desde el secuestro emocional, hagámoslo desde la tranquilidad. No dejemos que la dificultad decida por nosotros, porque de esta forma, si permitimos eso, de esta forma, la dificultad será quien fija nuestras vidas, por siempre. Y siempre viviremos dentro de la dificultad, en la angustia, en el dolor, en la carencia, en la frustración, en la melancolía, con la sensación de que nos falta algo, con la sensación de habernos equivocado. Sí, disidente, sí. Vivir en carencia es algo que solo nos va a traer más carencia, más insatisfacción, más frustración, y como consecuencia, muchísimo más dolor. Seamos inteligentes y vivamos la vida desde la satisfacción, desde la alegría. Con la sabiduría de los guerreros de la luz, que saben que en la victoria siempre hay algo que no nos va a llenar, que en la victoria siempre hay pérdida, que la victoria está compuesta de alegría y de tristeza, de azúcar y de hiel, de cansancio y de descanso, y sobre todo está llena de perdón hacia nosotros y hacia los demás. Por eso es tan importante saber que en el camino de la felicidad encontraremos la plenitud, y que esa plenitud, para ser completa, para ser totalmente completa, tiene que llevar algo de soledad, algo de vacío, algo de dolor, algo de superación, algo de angustia, algo de frustración, algo de cansancio, algo de impaciencia, algo de intranquilidad, algo de pérdida, como también tiene que llevar algo de plenitud, algo de superación, algo de alegría, algo de tranquilidad, algo de armonía, algo de quietud, algo de consecución, algo de victoria. Sí, disidente, sí, nuestro guerrero interior sabe que en el camino de la felicidad, de la plenitud, de la enseñanza, en algunos momentos debemos de parar. Debemos de parar para recoger fuerzas. Debemos de recogernos en nuestro interior. Para así, para de esta forma, volver a vitalizar nuestro espíritu. Y si estamos un tiempo con esa sensación de estar parados, no pasa nada. Si estamos un tiempo con esa sensación de que no hacemos nada, no pasa nada. Porque nosotros estamos en el mundo, en un mundo que no para. En un mundo que siempre está en movimiento. Disidentes, la Tierra nunca está quieta. La Tierra rota sobre su eje a una velocidad de 1.666 kilómetros hora. Y a la vez que rota sobre su eje, se traslada en el espacio casi a 30 kilómetros por segundo. Por eso debemos saber que nosotros nunca, nunca vamos a estar quietos. Que las cosas nunca van a ser igual. Que nuestras vidas siempre están cambiando, aunque sintamos que estamos quietos. No puede ser igual. Que todos los días no van a ser iguales, que van a ser distintos. Queramos o no queramos, nos quedemos en la cama o no nos quedemos en la cama. Esto es como el cuento del observador. Ese observador que todos los días estaba viendo el río. Un día tras otro. Y alguien que estaba observando al observador le pregunta: ¿por qué todos los días vienes a ver el río? Si siempre es igual. Y el observador le contesta: no, el río nunca es igual, el río cambia a cada segundo. Mira el agua que pasa en este instante. Dentro de unas horas igual sirve para beber, que igual sirve para dar vida a las plantas, que igual se evapora. Los peces que saltan ahora, igual dentro de unas horas son pescados o son alimentos de otros peces. Sí, sí, el río es como el fuego, como el mar, el río es como la propia vida. Nunca, nunca está quieto, nunca es igual, siempre está cambiando. Siempre está evolucionando. Y nosotros también. Solo que en algunas veces tenemos que dejarnos llevar y permitir, o mejor, participar en ese cambio, en ese cambio constante que es la vida, que es nuestra vida. Y hablando de vida, nos ponemos una canción. Llevo ya un tiempo queriendo poner a Melendi. Mira, vamos a poner Tu jardín o El jardín de los enanitos. Con vosotros, Melendi. La verdad que es bonita esta canción.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Que yo ya no tengo cura sin tu amor.
Ya se ha parecido la canción bonita, ¿verdad? Ay, la pasión de los enanitos. ¿Cuánto nos cuesta que los enanitos se hagan grande? ¿Cuánto nos cuesta que los árboles de nuestra vida crezcan para poder darnos sombras a nosotros mismos? ¿Y cuántas veces nos esperamos si sentimos que no caminamos? Que no caminamos a la velocidad que nosotros mismos nos imponemos. ¿Cuánta falta de paciencia para con nosotros? cuánta falta de paciencia para con el amor. Cuánta falta de amor para con nosotros. Sí, disidentes, porque nosotros mismos somos los que nos imponemos, los que nos buscamos las dificultades, porque nosotros somos los que nos ponemos las piedras en el camino. La verdad es que algunos de nosotros incluso lo hemos pensado. Y os propongo que lo penséis detenidamente, tranquilamente. ¿Qué tipo de dificultad nos autoimponemos en el día a día? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tantísimo modificar nuestras creencias? Nuestras creencias para con algunas situaciones que se nos repiten un día, que se nos repiten otro día y que la volvemos a repetir. Y nosotros seguimos pensando que tenemos la razón. Y en ese sentir que tenemos la razón, también sentimos una sensación de frustración, de impotencia, que poco a poco nos irá comiendo la moral, que poco a poco nos irá autodestruyendo. Y de esta forma, nos iremos sintiendo cada día más y más incapaces de sobrevivir con cierta alegría, con cierta facilidad, felicidad, con cierta sensación de victoria. Por eso, disidentes, muchas veces debemos de parar un poco en nuestra vida cotidiana para poder reflexionar sobre cuál es nuestro comportamiento frente a esas situaciones que se repiten y que se repiten. Sí, debemos de parar y pararnos. Debemos de desenvolver nuestro mapa diario, es decir, por dónde transitamos todos los días, qué caminos repetimos y repetimos que nos conducen al mismo sitio. Al mismo sitio donde sentimos que no hay salida, que no hay futuro, donde la frustración es el pan nuestro de cada día, donde la autonegación es el resultado lógico y único. ¿Por qué no repasamos nuestras creencias? ¿Por qué no repasamos nuestros comportamientos? ¿Por qué no repasamos nuestras rutinas diarias? Para poder de una vez sentir que nuestra vida, que esta nuestra vida tiene alegría, tiene paz y muchas veces nos puede producir la sensación de haber ganado alguna batalla. Y hablando de batalla, algo que nos relaja un poquito, algo que nos distraiga un poquito. ¿Qué os parece si nos ponemos a Los Secretos? En esa canción casi intrascendental que nos dice: cuéntame. Con vosotros, Los Secretos.
dejaste escapar.
Y estos chicos nos dicen que tuvimos una oportunidad. Y yo os digo que la vida está llena de oportunidades. Y que muchas veces esa misma oportunidad tiene mil posibilidades. Dentro de esa misma oportunidad no tenemos por qué recorrer el mismo camino. Y algunos caminos que tiene esa oportunidad tendremos que recorrerlos, andarlos y desandarlos. Y si esa oportunidad es la nuestra, habrá que hacer camino. Habrá que hacer caminos nuevos hasta conseguirlo. No hablo de encabezonarse, pero sí hablo de trabajarlo. Hablo de conseguirlo. Hablo de esforzarse. Hablo de creer. De creer en nuestro destino. Ay, muchos de nosotros mismos lo abortamos por la impaciencia. Muchos de nosotros ese camino lo abortamos por la autoexigencia. Y lo peor, muchas de esas ilusiones se rompen por dejar que la opinión de los demás sea quien las dirija, sea quien rija nuestras vidas. A muchos de nosotros nos agota el qué dirán. Ay, disidentes, cuánta falta de autoconfianza tenemos, cuánta falta de firmeza tenemos, cuántas veces tiramos la toalla cuando aún nos quedan muchas fuerzas para seguir luchando. ¿Cuántas veces perdemos? Perdemos por no decidir. ¿Cuántas veces perdemos por no asumir situaciones? ¿Cuántas veces se nos escapa la vida por no tener la paciencia necesaria? ¿Y cuántas veces se nos escapa el alma por no tener o por tener demasiada paciencia? Qué difícil es encontrar el equilibrio entre la paciencia y la impaciencia, entre lo difícil y lo no difícil. Ay, qué difícil es saber cuándo hay que decir que sí y cuándo hay que decir que no. Cuánto nos cuesta vivir en equilibrio, en ese equilibrio que todos necesitamos. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos han enseñado a ser felices? Porque cuando nacemos no llevamos un libro de instrucciones. Ay, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si cogemos al Jorge Bucay? A ver si nos da alguna instrucción. Y que nos cuente alguna de sus reflexiones. Pues sí. Mira, hoy vamos a hablar de los sueños. Hoy nos va a hablar el Bucay de los sueños, de lo importante que es tener sueños, de lo que significa tener sueños, de dónde nos puede conducir si creemos en nuestros sueños. Nos ponemos al maestro.
Y desde cualquier lugar del mundo donde importa la condición humana, nos habla, como cada lunes, en días como hoy, Jorge Bucay. Profesor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué temita el de hoy, ¿eh?
Hoy, sí, los sueños.
Sí, pero no los sueños como el poema de Calderón de la Barca, ¿no? Que la vida es puro sueño y los sueños son, que parece desmerecer y desprestigiar, ¿no? Es esto que que yo te escuchaba a ti cuando presentabas la pregunta y que de muchas maneras nos hace vivirla desde un lugar mucho más importante que minimizarlo, ¿no? Porque como médico psiquiatra que soy, he aprendido en toda mi vida que los sueños son ni más ni menos la base sobre la cual se apoyan todas nuestras fantasías, ¿no? Todas nuestras ilusiones se apoyan siempre en un sueño. Y entonces, si nosotros no tenemos sueños, no tenemos fantasías, no tenemos ilusiones. Y sin ilusiones, ¿qué sería de nuestros deseos? Nos quedaríamos sin deseos. Y sin deseos nos quedaríamos sin proyectos y sin planes y no conseguiríamos nada, ¿no? Así que bueno sería cuidar mucho nuestros sueños, ¿no? Darles a ellos el lugar de algo importante, de algo trascendente, de algo generador, de algo constructivo, ¿no? Por eso es que planteábamos juntos preguntarle a la gente qué son las cosas que ha soñado, ¿no? Y en qué soñó y qué hizo con este sueño. Y en todo caso, ¿en qué sueña hoy? Y qué es lo que piensa hacer al respecto, ¿no? Sobre todo para poder decirles que no renuncien a sus sueños, ¿no? Vivimos en un tiempo donde parecería que el mundo tan práctico y tan pragmático de todos los días nos empuja a desmerecer los sueños, ¿no? A pensar en términos de realidades y no de sueños, a pensar en términos de las cosas que realmente son efectivas y no a desandarnos en esta historia que pasa por nuestras ilusiones, por nuestras fantasías, por aquellas cosas que de alguna manera cobijaron nuestra alma en muchos años. Y creo que es importante saber, ¿no? Que hablamos de sueños y que estos sueños son sueños personales, son sueños de pareja, son sueños de familia, son sueños de países, son sueños de humanidad, ¿no? Que todos estos sueños existen y son, que tenemos un sueño como España que somos, que tenemos un sueño como comunidad y como sociedad que somos, que tenemos un sueño personal y algún sueño compartido. Y que de todos ellos, mi querido amigo, hay que ocuparnos, ¿no? Hay que ocuparse. Y por eso es que había pensado hoy, si tú me dejas, contar un cuento.
Te lo pido, por favor.
que yo quiero mucho, que me acompaña desde hace muchos años. Es un cuento que escribió un poeta, en realidad, escritor argentino, que se llamaba Álvaro Yunque, creador de poesía en forma de cuento para niños, especialmente uno que ha dado lugar a una película que se llama Barcos de Papel, coproducción española en ese momento, que escribió muchas cosas, entre otras un libro que se llamaba Animales que hablan. Y en este libro, muy difícil de conseguir hoy día, lamentablemente, de Álvaro Yunque, había un cuento que se llamaba El sueño del gusano y que tiene tanto que ver con esto que hablamos que me parece muy pertinente compartirlo con nuestros oyentes. Esta historia habla de un gusano. Era un gusano de tierra, uno de esos gusanos que casi sin sonido y casi sin movimiento van arrastrándose entre las hojas del jardín que están en el suelo, comiendo las pocas hojas frescas que encuentra, alimentándose de lo que ve y de lo que recoge. Este gusano tenía una vida de gusano, una vida muy aburrida, una vida muy metódica, una vida sin ninguna aspiración. Pero un día, cuenta Álvaro Yunque, vaya a saber por qué, el gusano hizo algo que en general los gusanos no hacen, alzó la cabeza y miró hacia el cielo. Y cuando miró hacia el cielo, vio que en la punta de un tallo muy largo había una flor, de hecho una rosa. Y él se sintió impactado por la belleza de esa rosa y sintió que un frío le corría por todo su cuerpo y se dio cuenta que si el amor existía, él se había enamorado. Y como se había enamorado, empezó a soñar cada noche que llegaba hasta la flor y la besaba. Él no quería casarse con la flor, no quería hacer una familia, no quería tener hijos, no era esa su fantasía. Su único sueño era por lo menos una vez en la vida llegar a la flor y darle un beso. Y como soñó esto, cada noche, una mañana se despertó y le dijo a sus otros amigos, los insectos, voy a subir. Y los insectos le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿A dónde vas a subir? Voy a subir hasta la flor, necesito darle un beso, es mi sueño. Y los insectos le dijeron, tú eres un gusano de tierra, la flor está 2 metros arriba del tallo, no podrías llegar nunca, te vas a matar. Y el gusano dijo, no sé si me voy a matar o no, pero yo no puedo vivir soñando esto y no hacer nada al respecto. Así que por lo menos lo voy a intentar. Y entonces a la madrugada de la siguiente mañana, muy temprano, empezó a trepar por el tallo de la flor, con mucha dificultad. Y trepó con mucho esfuerzo, pobre gusano, después de trepar todo el día. Cuando el sol empezó a ocultarse, había avanzado 10 centímetros. Y la flor estaba 2 metros arriba, 2 metros de alto. sus amigos los insectos, le dijeron, ¿has visto? No es para ti esto, te vas a matar y no vas a llegar nunca. Ven, baja, vamos a comer un poco de hojas frescas y a tomar un poco de agua. Dice, no, yo sueño que le beso a la flor. Yo me voy a quedar aquí, voy a dormir agarrado al tallo para no perder tiempo. Y mañana voy a seguir, ¿qué me importa cuánto tarde? Voy a llegar a darle un beso a mi flor. Y así hizo el gusano, se aferró al tallo muy fuerte y se quedó dormido. Pobre gusano. Mientras soñaba que besaba a la flor, su cuerpo resbaladizo se deslizó por el tallo y a la mañana siguiente apareció otra vez en el suelo, donde había empezado. Ahora los insectos amigos se rieron de él y de su sueño. Le dijeron, bueno, supongo que ahora abandonarás. Dice, no, tengo que encontrar la manera. No puedo seguir soñando y no hacer nada. Y empezó a trepar con más esfuerzo todavía. Y a los 12 centímetros, cuando el sol realmente empezaba a caer, se dio cuenta de que había una V donde nacía una hoja. Y entonces el gusano pensó, si yo me enriedo en esta V, si me quedo allí cobijado, no voy a resbalar. Y entonces mañana podré seguir hasta la próxima hoja. Durante la noche, mientras el gusano soñaba, en realidad se debe haber movido o relajado, y de todas maneras resbaló hacia el suelo y volvió a amanecer en el piso. Sus insectos amigos ya se reían a carcajadas de él. Él repitió esta situación cada día. Durante el día trepaba y trepaba y trepaba. Durante la noche se quedaba aferrado, pero resbalaba y volvía a quedar en el mismo lugar donde había empezado. Cuenta Álvaro Yunque que un día el gusano soñó con tanta intensidad que besaba a su flor, que durante la noche, dice Álvaro Yunque, sus sueños se transformaron en alas, y a la mañana siguiente el gusano despertó mariposa, voló a la flor y la besó.
¿Qué os ha parecido? Como siempre, ¿verdad? Una caña de España. Sí, sin sueños no hay futuro. Sin sueños no hay presente. Sin sueños no hay superación. Sin sueños no hay nada. No hay nada que realizar. Sin sueños no hay nada que superar. Sin sueños no hay nada que intentar. No hay nada que intentar en la vida. La vida es un intento continuo. Un intento continuo para ser mejores. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres divinos. Porque nosotros venimos de la divinidad. Porque nosotros somos hijos de la perfección. Y por eso, siempre, siempre estaremos intentando ser mejores. Ser perfectos. Que no os asuste. No os asustéis de vuestra lucha interna por ser mejor. Por estar mejor acompañado, por saber comunicar mejor, por sentiros mejor, para con vosotros y para con los demás. Alegraos, alegraos y seguir en la lucha, como el guerrero de la luz, que siempre está buscando la luz y sabe que la luz es su destino. Y con esta reflexión me despido una semana más de ese programa del Chirrigal de la Conciencia. Y como siempre, disidentes, como siempre, con un abrazo de corazón, desde el corazón, con mi corazón. Buena semana, disidentes, que hoy, viernes, parece que quiere brillar un poquito el sol. Que brille el sol en nuestras almas, por siempre.